Hola, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con un minuto. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. La costa del estado de California se mantiene bajo vigilancia de tsunami por el terremoto de 8.8 grados que azotó a Rusia. El Departamento de Policía de Long Beach organizará un evento gratuito para prevenir el robo de convertidores catalíticos. Yacía en el fondo de un pozo de 40 pies de hondo. La respuesta oportuna e inmediata de los bomberos de Los Ángeles le pone a salvo. UCLA pagará 6.45 millones de dólares para resolver una demanda de estudiantes judíos por protestas pro-palestinas de 2024. Dejan a pie a sus víctimas al robar durante la madrugada las llantas de sus vehículos. El pistolero que mató a 4 personas en un edificio de oficinas de Manhattan tenía como objetivo la sede de la NFL, dice el alcalde de aquella ciudad. México tiene una perspectiva positiva en las negociaciones con Estados Unidos para evitar aranceles del 30% a partir del 1 de agosto. El Reino Unido reconocerá el Estado palestino en septiembre, salvo que haya un alto al fuego entre Israel y Hamas. La decisión de Estados Unidos de acabar con el tráfico de fentanilo no se detiene y se propone conseguir acuerdos con México y China para lograrlo. Miguel Medina nos trae los detalles de este tema. Con los resultados de los 6 primeros partidos de la Leagues Cup, viene el segmento deportivo a cargo de Omar Varona. Nuevamente buenos días, ya son las 5 de la mañana con 3 minutos, que no se te haga tarde, si ya vas en el carro ahí camino a la chamba o de regreso para la casa, o a dejar a los muchachos a, no sé, a las actividades de verano, maneja con cuidado, que siempre hay, no sabes, o sea, uno nunca sabe, ¿no? Algo en la carretera que ya de eso nos dará cuenta en su momento. Jenny Villa, quien saludo esta mañana con mucho gusto, querida Jenny, buenos días.
Hola, muy buenos días. Comienza este nuevo día y bueno, aquí estoy para acompañarlos con un tema muy interesante y es que les voy a hablar acerca de una marca que pasó de carpintería a dominar el mundo con bloques. Les voy a hablar de Lego. Ah. Y es que ustedes sabían que Lego empezó como un taller de carpintería.
No.
Bueno, pues en 1932 en Dinamarca, el carpintero llamado Ole Kirk Christiansen comenzó haciendo juguetes de madera.
Okay.
Inicialmente él empezó con juguetes de madera, pero lo que conocemos como Lego actualmente, esos bloques de plástico que muchos amamos, muchos nos gustan, llegaron mucho tiempo después para revolucionar el juego. Uh-huh. Voy a empezar por contarles que la palabra Lego viene de la palabra danés Leg God, que significa jugar bien. Y pues bueno, realmente este juego de palabras le sirvió mucho, lo lograron.
Claro, claro.
Porque a partir de ya en 1949 empezaron a realizar estos icónicos bloques interconectados que empezaron primero para estimular la creatividad de las personas, para estimular la imaginación de las personas, bueno, de los niños inicialmente, uh-huh, ¿verdad? Lo increíble de estos bloques es que son tan precisos que los que se hicieron hace años, hace más de 60 años, todavía encajan con los actuales.
Ah.
Y bueno.
Oh, wow. Qué bien.
Sí, es una marca que ha dejado huella, que no ha dejado de innovar. Uh-huh. Y les cuento que Lego no es solo un juguete. Es una máquina de sueño para todas las edades. Porque uh-huh, nosotros podríamos pensar, ay no, pero eso es para niños. Pues porque se construyen con Lego castillos medievales,
aviones, naves espaciales.
Naves espaciales futuristas. Sí. Tienen set para todo tipo de aventuras. Uh-huh. Pero no es solo para niños, porque déjenme contarles que hay una comunidad global para adultos de Lego.
Sí, 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 yo he estado, yo he ido.
Y en esas esas exposiciones nosotros vamos a ver competiciones, uh-huh. competiciones de estas personas que juegan, hacen construcciones y que parecen obras de arte.
Lo son, es una maravilla, ¿eh?
Es hermoso, desde la más pequeña hasta la más grande, uh-huh, sí. Es increíble. Y bueno, les cuento que, como dato curioso, en un año Lego produce más bloques que el número total de personas en el planeta Tierra. En un año.
¿En serio? ¡Wow! Ese es un dato fabuloso.
Es una cantidad de castillos inimaginables. Uh-huh. Ciudades, robots, de todo. Uh-huh. Y bueno, Lego ha hecho alianzas con grandes marcas, con franquicias épicas como Star Wars, Harry Potter y Marvel. Y así han podido conquistar muchas otras áreas, muchos fanáticos del cine y de la cultura. Uh-huh. Y es que actualmente Lego le está apostando a dejar de hacer bloques como lo hacía anteriormente y empezar a hacerlo con materiales más sostenibles. Uh-huh. Más sostenibles y que ayudan a reducir el impacto ambiental.
Ok.
Entonces, bueno, la próxima vez que ustedes vean bloques, pequeños bloques de colores, uh-huh. Qué bueno que se les venga el recuerdo a la cabeza de que inicialmente empezaron como una carpintería, uh-huh. y después de 90 años han dejado historia, han dejado una innovación y un imperio que cada día nos invita a construir y soñar en grande.
¡Qué maravilla! Ayer compré bloques de Lego. Ayer justamente, ¿no?
¿Algún regalo en especial?
No. Bueno, sí, pero te voy a contar y voy a hacer un anuncio por ahí. El día 23 de agosto voy a dar un taller, un seminario que se llama La Voz como Herramienta, que es el título de mi libro. Este seminario es para hablar en público, para hablar correctamente, para que se te entienda perfectamente cada fonema, etcétera. Y entonces algunos de los ejercicios que pongo a hacer a la gente incluyen un cuadrito de Lego entre los dientes. Y me ha sido muy eficiente en los talleres que he impartido. Entonces ayer estaba yo en una tienda y los compré. Pero ahora que mencionas todo esto, me ha tocado ir a uno o dos de estas exposiciones en Pasadena, sí. de Lego, en donde ves unas cosas maravillosas, en verdad. Como dices, son reuniones ya de adultos, de gente que toda su vida se ha dedicado al Lego como aficionados. Y mi hijo tiene varias películas que él ha hecho de no sé, 30 segundos, un minuto, de Batman, por ejemplo, ¿no?
Stop motion.
Slow motion. Entonces stop motion, ¿no?
Stop motion.
Ok. Entonces, con escena por escena, iba moviendo los muñequitos que compró y los escenarios que construyó. Muy bonito, o sea, una creatividad increíble. Jenny, qué bonita presentación el día de hoy. Gracias.
Con mucho gusto y nos escuchamos más tarde.
Seguro, gracias. Ya son las 5 de la mañana con 9 minutos, que no se te haga tarde. La costa oeste de Estados Unidos, incluido California, junto con Alaska y Hawái, se encuentran bajo alerta de tsunami por el terremoto de magnitud. Aquí lo están reportando como 8.7, hay otros que están reportándolo como 8.8, que azotó ayer la costa de Rusia. El terremoto ocurrió a las 4:25 de la tarde en horario del Pacífico, a unas 85 millas de la costa este de la península de Kamchatka, en Rusia, a una profundidad de unas 12 millas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Las autoridades anunciaron una alerta para Alaska, Hawái y las Islas Aleutianas. La costa oeste, desde Washington y Oregon hasta la frontera de California con México, están bajo vigilancia de tsunami, así como el territorio estadounidense de Guam, mientras se evalúa la amenaza. Para California, la vigilancia de tsunami incluye los condados de Lojo o Los Ángeles, Orange, Ventura y Santa Bárbara. Yo creo que San Diego también, pero bueno, incluye estos, ¿no? Que son básicamente pues los que están muy pegados aquí al área de Los Ángeles. O sea, Los Ángeles mismo, Orange, Ventura y hasta Santa Bárbara. En caso de que se genere un tsunami, los especialistas esperan que llegue a la costa de Los Ángeles en la madrugada de hoy, ¿no? 30 de julio. En el condado de Orange, en respuesta a la alerta del Centro Nacional de Tsunamis, funcionarios de Huntington Beach cerraron el puerto, el muelle y todas las playas locales, según un aviso publicado en las redes sociales. Una alerta de tsunami significa que se esperan corrientes fuertes y olas peligrosas, por lo que se pide a las personas que se mantengan alejadas de las playas y del océano y que eviten por cualquier motivo acercarse a la orilla para observar el oleaje. O sea, si es por curiosidad o por nada, por favor se va a acercar mientras exista esta alerta, ¿no?, de tsunami. Las alertas de tsunami son un aviso anticipado para las zonas que podrían verse afectadas por este fenómeno posteriormente. Las zonas bajo alerta pueden elevarse a alerta o aviso o cancelarse de acuerdo con la actualización de datos. En otros asuntos, y también hablando de la playa, ¿no?, la policía de Long Beach ofrece ayuda a los residentes para prevenir el robo de convertidores catalíticos, también conocidos como catalizadores, marcándolos con la información de su vehículo. En colaboración con la Oficina de Servicios de Flotas de la ciudad, el Departamento de Policía grabará el número de identificación del vehículo o la matrícula en el convertidor catalítico. Este proceso puede facilitar las investigaciones en caso de robo de un convertidor catalítico y también puede disuadir a los delincuentes de robar el dispositivo, según la policía. No sé si se acuerde que hace como medio año, o quizás un poco más, hubo un actor aquí en el centro de Los Ángeles al que lo mataron de un par de tiros, ¿no? Venía saliendo de un centro nocturno, de un nightclub, de tomarse unos tragos, de pasarla bien con una amiga, venían caminando y de pronto ven que alguien está cerca de su carro y él cree que algo pasó, un accidente, se acerca y uno de los ladrones, al sentir que lo estaban descubriendo, saca un arma y le pega un par de tiros en el pecho, matándolo. Estaban robándose el catalizador. Hablamos de Johnny Wactor, de muy conocido de General Hospital, ¿no? Johnny Wactor o Wactor, creo es. En fin, pobre muchacho, miren nada más la manera de terminar, y todo por un catalizador. Así está el mercado, ¿no? El mercado negro de este artefacto. Para asistir, es decir, residente de Long Beach, debe ser propietario registrado del vehículo y presentar su licencia de manejar y una copia de la matrícula del vehículo. Se requiere confirmación del evento. Cualquier vehículo sin confirmación podría no ser admitido. Fíjese que los convertidores catalíticos son un blanco común, lo decíamos, para los ladrones, debido a que contienen metales preciosos que pueden revenderse. Una ley estatal que entró en vigor en enero del 24 exige que todos los convertidores catalíticos estén marcados con el número de identificación del vehículo, el VIN, pero algunos autos más antiguos podrían no tener esta etiqueta. Así que si no lo tiene, pues ahí está esta reunión ahí en Long Beach para aprender o para ver quién le puede ayudar a marcar esta pieza importantísima de su vehículo. Los bomberos del centro de Los Ángeles rescataron ayer por la mañana a una persona que estaba atrapada en un pozo vertical después de caer unos 40 pies, estamos hablando de como 13 metros, ¿no? No más, como 15 metros. La operación de rescate se realizó en el costado de un edificio en la cuadra 200 de la West 9th Street, o sea, en la calle 9, entre la calle Hills y la Broadway. Los rescatistas llegaron hasta la víctima con la ayuda de escaleras con las que llegaron al oscuro fondo del pozo. El sujeto atrapado, de quien solo se daba la descripción de ser un hombre, fue colocado por los paramédicos en una camilla de rescate que a su vez estaba sujeta a una escalerilla aérea. Tras una eficiente intervención de los especialistas, la camilla fue elevada lentamente en el aire y luego bajada con mucho cuidado a la acera más cercana y segura. No estaba claro si la persona resultó gravemente herida. Pues ojalá que no. La causa de la caída está bajo investigación. Pero bueno, por la zona, por las circunstancias, podría tratarse de algún homeless, bajo alguna condición. Bueno, en fin, esto ya es una suposición, mejor no decimos nada. UCLA acordó pagar 6.45 millones de dólares para resolver una demanda presentada por tres estudiantes judíos y un profesor de la Facultad de Medicina que alegaron que la universidad violó sus derechos civiles y permitió acciones antisemitas durante un campamento universitario pro-palestino que provocó violencia en la primavera del año 2024. Cada demandante recibirá 50 mil dólares. ¿Cómo que 50 mil? O sea, estamos hablando de tres, serían 150 mil, pero hay 6.45 millones. Ah, bueno, se van a donar aproximadamente 2.3 millones de dólares a 8 grupos que trabajan con comunidades o temas judíos. Está muy bien. Otros 320 mil dólares se destinarán a una iniciativa de la Universidad de California en Los Ángeles para combatir el antisemitismo, y el resto de los fondos se van a destinar a los honorarios legales, o sea, para los abogados que siempre se llevan una rebanadota, ¿no? Y la verdad es que no es para menos, el trabajo es mucho. Como parte del acuerdo, la universidad también ha acordado que tiene prohibido permitir o facilitar a sabiendas la exclusión de estudiantes, profesores o personal judío de las secciones habituales de los programas, actividades o áreas del campus de la UCLA. Esta disposición se extiende a cualquier acción tomada en el campus, incluyendo medidas para reducir la tensión durante una protesta. Por ejemplo, incluye la exclusión basada en creencias religiosas sobre el Estado judío de Israel. O sea, puede ser por temas políticos, geopolíticos o bien religiosos, ninguna es válida. Qué bien que sea por este tema, porque la verdad que se han portado muy mal algunos grupos pro-palestinos, no por atacar a nadie, lo digo, sino por el hecho de que por una situación política o geopolítica pagan justos por pecadores, ¿no? La iniciativa de un gobierno, ¿no? De confrontar con otro gobierno no puede extenderse acciones sociales que afecten incluso en una universidad a gente inocente que solamente se presenta a estudiar. Para eso es la escuela, para ir a estudiar. No es para fomentar situaciones políticas, ni geopolíticas, ni religiosas, ni de ninguna índole. Pero bueno, en fin, ya está pagando lamentablemente la Universidad de California en Los Ángeles, universidad a la que le tenemos un cariño y una adoración personal importante. Me tocó dar clases allí en los años 2000. Déjeme ver, 2004, 2005 y 2006. Bueno, decíamos que la demanda se deriva por el campamento pro-palestino que los manifestantes instalaron durante varios días en el patio de la UCLA frente al Royce Hall a finales de abril del 24. Bueno, los activistas pro-palestinos exigían que la universidad desinvirtiera en empresas vinculadas a la guerra de Israel en Gaza. Bueno, en fin. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 18 minutos, que no se te haga tarde.
Visión Informativa, mucho más que noticias. Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
Los niños que tienen cobertura de salud están mejor preparados para sobresalir en la escuela y en la vida. Medicaid y CHIP ofrecen cobertura gratuita o a bajo costo para los que son elegibles. Visite insurekidsnow.gov, pagado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo. cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Ahora mi espíritu se irá tras de ti, cabalgará día y noche sintiéndose soñador y Quijote, porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado.
Tráfico y clima.
Hola, hola, muy buenos días. Feliz miércoles, ombligo de semana, 30 de julio, el último miércoles del mes, el antepenúltimo día de este mes, que se va, que se nos fue.
Penúltimo, ¿no?
Ah, sí.
Antepenúltimo. A menos que tengamos 32 días.
No quiero que se acabe julio, no quiero, eso es lo que pasa. Y bueno, vamos a mirar entonces cómo amanecen las temperaturas para los habitantes de Los Ángeles y de Orange. Pues les cuento que en estos momentos se registra una temperatura de 62 grados para comenzar el día. Se espera que la temperatura mínima ronde los 61 y que la máxima alcance los 85. Vamos a estar con una temperatura bien alta el día de hoy. En horas de la noche vamos a tener una temperatura de 75 grados. Recordemos que para los condados de Los Ángeles y Orange, hoy miércoles van a haber nubes matinales, van a estar seguidas de sol, las temperaturas van a ser similares durante los próximos días. Y bueno, en cuanto a alertas meteorológicas, aún tenemos aviso vigente. Un aviso vigente, recordemos que las olas de este tsunami ya llegaron a las costas de California tras el terremoto en Rusia. Estas olas del tsunami golpearon la parte norte de California alrededor de la 1 a.m. y continuaron su camino hacia la costa, pero las playas del condado de Los Ángeles y Marina del Rey siguen cerradas al menos hasta el mediodía de hoy. Así que no se acerquen, por favor. Y bueno, vamos a echarles un vistazo a las autopistas. ¿Qué está pasando en estos momentos? Bueno, nos vamos para la autopista 110 Sur en conexión con el Boulevard Arans, en donde se reporta un accidente bloqueando carril derecho. Por otro lado, un accidente, esto en el hombro del carril derecho, en la dirección Avalon Boulevard Sur, en conexión con la calle 59 en Place. También por otro lado, si usted viene por la autopista 110 Sur en conexión con Gage Avenue, hay un incendio forestal que se está reportando en el carril derecho, así que mucho cuidado, por favor. Recuerden, como siempre, evitar las distracciones al volante y salir con buen tiempo de su casa. Recuerden que la vida es un viaje y la invitación es viajar seguros. Yo los dejo con más información con Eduardo Blancas y feliz ombligo de semana.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya son las 5 de la mañana con 27 minutos, que no se te haga tarde. Hace un momentito en el corte estaba aprovechando para comentar sobre el curso que voy a dar. Entonces voy a tomar un par de minutos para eso. Otra vez aquí al aire, te doy un número telefónico si gustas tomar nota. Es el 818-570-1019. 818-570-1019. O en Instagram puedes buscarme como @ Eduardo Blancas y luego un underscore o guión bajo. Eduardo Blancas, guión bajo. Ok, bueno. Estoy por dar el día 23 de agosto, sábado, un taller o seminario para hablar en público. Este curso está enfocado en ejercicios para tener una voz más clara, una potencia de voz mucho mejor de lo que pueda uno tener, una mejor pronunciación y sobre todo una conexión mental física, es decir, el pensamiento con el cuerpo, para que esa conexión concluya en un crisol. Es decir, crisol es donde se funde, por ejemplo, el metal para poder crear una pieza, digamos, de acero inoxidable, etc. Entonces, bueno, para llegar a un crisol, hablando ya del pensamiento humano, que concluye en algo completamente de peso, que tu pensamiento, que tu idea pueda ser plasmada o llevada a quien le estás hablando de la manera correcta y como tú quisieras llevarla. Es un taller muy bonito. Yo me ha tocado preparar a políticos, médicos, abogados, estudiantes y sobre todo periodistas, colegas periodistas, reporteros, presentadores de televisión, que tenemos la necesidad de hablar en público. Así que, te invito, esto va a ser aquí en Los Ángeles el sábado 23 de agosto, a partir de las 9 de la mañana. Si te comunicas el número que te acabo de dar, lo repito, 818-570-1019, ahí vas a poder, me dejas un mensaje si es que no te contesto, y ya te mando toda la información correspondiente. El taller dura 6 horas, tiene un intermedio de 1 hora con lunch. Dentro del taller está incluido ese lunch, hay estacionamiento, etcétera, etcétera. Tiene todas las facilidades y en verdad vale la pena, vale la pena tomarlo. Ya dije a qué tipo de gente me ha tocado entrenar, y dentro de esto pues me ha tocado dar este entrenamiento en Oregon, en California, en Sonora, en Chihuahua, en la Ciudad de México, no recuerdo dónde más, pero básicamente en estos lugares, y con mucho éxito, con mucha satisfacción puedo decir que a la gente que le ha tocado este entrenamiento han encontrado mejores métodos para comunicarse. Así que bueno, si gustas, ahí te estaré esperando. Echa una llamada, 818-570-1019, y con mucho gusto vamos a caminar en el mismo sentido. La policía está investigando una serie de robos de llantas en Los Ángeles que parecen estar relacionados debido a métodos similares y al uso de una camioneta blanca. Al menos 12 vecinos fueron víctimas de descarados robos a vehículos que quedaron apoyados sobre bloques de construcción. Yo recuerdo que en la Ciudad de México había barrios en donde la gente decía, no, aquí tengo que dejar mi carro subido a la banqueta y pegado a la pared para que no vayan a robar las llantas, y del otro lado le pongo cadenas, y bueno, era un lío. Parece que lo está pasando por acá también. No, había gente que decía, justamente como chiste, ¿no? Uno decía, no, es que me lo dejaron sobre tabiques, sobre ladrillos, sobre bloques de concreto. Y el chiste era, no, me lo dejaron sobre botellas de cerveza, ¿no? Sobre las caguamas, ¿no? Pero bueno, Jason, un residente del vecindario de Beverly Grove, descubrió que su camioneta ya no tenía un par de llantas y había quedado montada sobre ladrillos de concreto en lo que fue un robo durante la madrugada. Las cámaras de seguridad captaron a dos hombres en una camioneta blanca explorando el área como a las 4 de la mañana, estacionándose paralelos a la camioneta de Jason en la avenida Edinburgh, cerca de la calle Primera. A poco más de una milla de distancia, en Hollywood, el coche de Jonathan González también fue atacado ese mismo domingo por la madrugada, quedando igualmente sin llantas y con los tornillos, los birlos ahí tirados a un lado. Otro vehículo en la cuadra 6300 de la Waring Avenue en Hollywood también fue afectado. Las víctimas están usando la aplicación Nextdoor para advertir a los vecinos y compartir sus amargas experiencias, señalando que los sospechosos están usando exactamente los mismos bloques de cemento, lo que sugiere que los mismos individuos están involucrados en estos robos. A lo mejor eran los de la colonia Doctores, allá en la Ciudad de México, ¿no? Los mismos que le acabo de contar. Saludo con gusto a la gente de las redes sociales, allá justamente en la Ciudad de México. Diego Pérez Gómez, coach, buenos días. Bueno, le comento, el hombre armado que acechó una torre de oficinas en Manhattan apenas el lunes disparando un rifle, matando a 4 personas, incluido un oficial de policía de Nueva York, e hiriendo una quinta antes de quitarse la vida, dijeron las autoridades. Bueno, repito, ¿no? Enloqueció al área, ¿no? El tiroteo tuvo lugar en un rascacielos que alberga, entre otras, por ejemplo, las sedes de la NFL y de Blackstone, una de las firmas de inversión más grandes del mundo, así como otros inquilinos. Entre los fallecidos se encuentran un oficial de policía de la ciudad de Nueva York, un ejecutivo de la firma de inversiones Blackstone y un agente de seguridad. Un empleado de la NFL resultó gravemente herido y se encuentra hospitalizado en condición estable, según informó el comisionado de la liga, Roger Goodell. Otros 4 sufrieron heridas leves al intentar huir. La policía identificó a Shane Tamura, residente de Las Vegas, como el pistolero, y no se aclaró el motivo del ataque. Tamura tenía antecedentes de salud mental, según la comisionada de policía Jessica Tisch. Los agentes encontraron un estuche de rifle, un revólver, cargadores y municiones en su auto. Hasta donde había salido y se había publicado este reporte, no había mayores detalles, pero ahora le doy más. Tamura, aquí le van. Tamura tenía como objetivo la sede de la NFL. Los investigadores creen que intentaba atacar la sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano, pero tomó el ascensor equivocado, según el alcalde Adams. ¿Y por qué? ¿Por qué se concluye eso? Bueno, porque en rascacielos es muy común decir, bueno, aquí hay 10 elevadores. Del 1 al 2 suben del piso 1 al 20, del 3 y el 4 del 20 al 30, del 4 al... o del 5 al 6, bla, 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 bla. Entonces tomó uno que no llegaba hasta el piso de la NFL, sino que se bajó en el piso 33, donde está Blackstone. Por eso fue que también a sus amigos les fue como les fue, lamentablemente. Qué pena, ¿no? Caer en manos de alguien que tomar esa iniciativa, ¿no? Decíamos, se subió al ascensor equivocado, según Adams, ¿no? El alcalde de Nueva York. Una nota confusa hallada en su cuerpo sugería que tenía una queja contra la NFL por una afirmación sin fundamento de que padecía encefalopatía traumática crónica. O sea, le estaba adjudicando un mal en el cerebro, probablemente por golpes en el deporte, ¿no? Se lo estaba adjudicando entonces al fútbol americano, al haber practicado este deporte, por cierto, aquí en Los Ángeles, ¿no? En la parte de norte de Los Ángeles, en la zona del Valle de San Fernando. Creo que por allá, por Agoura Hills, por allá, en aquella zona. Bueno, entonces, él yo creo que quiso desquitar su ira y su cobrarse esos malestares con lo más representativo del fútbol americano mundial, que vendría siendo la NFL. Por fortuna, para la NFL, pues no llegó hasta las oficinas de esta, pues de la liga, del deporte más exigente del mundo. En otros asuntos, el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, expresó ayer que México tiene una perspectiva positiva, y esto entrecomillado, ¿no?, en las negociaciones con Estados Unidos para evitar aranceles del 30% a partir del 1 de agosto, y que el país ya hizo todo lo que tenía que hacer. México es uno de los socios más vulnerables a las tarifas aduaneras del presidente estadounidense Donald Trump, ya que el 80% de sus exportaciones tienen como destino, que ¿dónde cree? Pues Estados Unidos. Prueba de ello es, por ejemplo, ya el otro día hablaba Jenny Villa del guacamole, ¿no? Del aguacate, del guacamole, y que cuántas toneladas solamente para el Super Bowl se producían de guacamole, ¿no? O de aguacates importaban de México. Bueno, pues el aguacate está afectado y gravemente. El otro día probé una palta así le llaman en el Perú y en Sudamérica, en muchos países, varios países de Sudamérica, al aguacate, ¿no? Que el aguacate es en español, que viene del náhuatl aguacatl, pero palta viene del quechua, ¿no? Del quechua. Y lo probé aquí porque mi hermano peruano, ¿no?, Andrés, me convidó de un maravilloso aguacate peruano que no le pide nada al aguacate mexicano. O sea, y lo único, la gran ventaja que puede tener el aguacate mexicano, pues la frontera, ¿no? Pues hay que cruzar la frontera y ya está aquí. Pero pues con esta situación, obviamente se cierran las puertas para ante esta situación mercantil, que es por el fentanilo y por defender a los políticos y traficantes del fentanilo. Defender, no querer entregarlos, a eso me refiero, y entonces le está costando carísimo a todo el país mexicano. En fin, por lo menos yo tuve la fortuna de probar esta palta que me pareció maravillosa y que creo que es una gran oportunidad para el paladar de la gente que vivimos en el sur de California y para el comercio mundial. Aunque a nosotros los mexicanos nos pueda sonar mis palabras y como que, oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Sabes qué? Comercio es comercio. En fin, déjame ver. A mediados de julio Trump anunció un arancel de 30% sobre las exportaciones mexicanas que entraría en vigor el próximo viernes, o sea, ya pasado mañana, como una medida de presión para que el país vecino redoble sus esfuerzos contra el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, en especial del letal fentanilo, que acabo de mencionarlo también. En ese sentido, Marcelo Ebrard dijo que ya todo lo que México tenía que hacer está hecho. En las negociaciones de Washington, la presidenta Sheinbaum dijo que si es necesario llamar a Trump. Ahora tenemos que esperar hoy, mañana y el jueves. Mi perspectiva es positiva. Vamos a ver en qué resulta, aseguró Marcelo Ebrard. Más temprano, la presidenta de México dijo que esperaría que pueda haber un buen acuerdo con Estados Unidos, que ya varias veces han negociado así y siempre pues sale aparentemente airosa de las conversaciones en las que, luego de mucha presión de Trump, pues sale ahí semi recuperada o recupera o adquiere un poco más de tiempo, elonga los, es decir, alarga, ¿no?, los tiempos que le había marcado el presidente Trump. Pero siempre sale afectada, bien o mal. En fin, que le vaya bien a todos, que nos vaya bien a todos, porque de esto, todos vamos a acabar pagando el pato, todos. En fin, esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 40 minutos, que no se te haga tarde.
Visión Informativa. Noticias, entrevistas, deportes, opinión.
mezcla de pasión, ingenuidad, difícil controlar. Tú siempre tan fantástica, yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad y vestir mi piel. ¿Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte? Mi habitación en silencio está, templado el aire y yo, que pienso en soledad, locamente enamorado, locamente enamorado. No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti. No, locamente enamorado, locamente enamorado, sí. Todo irá bien, ya verás. Me digo porque quiero estar convencido. Son tan fuertes tú. Solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, compartiendo las miradas, con las luces apagadas, empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte. Pisando fuerte, pisando fuerte. Es tan bonito esto de soñar, tan violenta la verdad, ya no puedo más. Pero soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, compartiendo las miradas, con las luces apagadas, empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte.
Visión informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo, gol de México.
Impresionante de Márquez. Con la anotación,
30 contra 1, LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes, ahora en Visión informativa.
Ya son las 5 de la mañana con 45 minutos, que no se te haga tarde. Y gracias por continuar con nosotros aquí, justamente supongo que a la espera del segmento deportivo más buscado por la audiencia del sur de California. Saludo con mucho gusto a Omar Varona. Adelante, Omar.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya mañana de miércoles y tenemos que hablar de la Leagues Cup porque el día de ayer arrancó a tambor batiente, 6 partidos, dominio de la Liga MX. De estos 6 partidos, 3 los ganó los equipos de la Liga MX en tiempo regular y de manera convincente. Los otros 3 se fueron a penales, 2 de ellos los definió la Liga MX a su favor y solamente una victoria para un equipo de la MLS, que de hecho no fue estadounidense, fue canadiense, el caso de Montreal. Iniciamos con el repaso y el Toluca Columbus Crew se enfrentaron y empataron a 2 goles. Columbus, que iba ganando 2-0, este equipo campeón del certamen, iba ganando 2-0. Luego el Toluca, entre el 70 y el 79, Paulinho, este que es el jugador mejor calificado, nombrado así la temporada pasada en la Liga MX, campeón de goleo, portugués, extraordinario, muy tranquilo, muy callado, muy sereno, muy enfocado y muy productivo. Hace los 2 goles que se erigen para la tanda de penales y ahí el Toluca gana 4-2. También el conjunto de el León que empató a 1 con Montreal y que se tienen que ir a la tanda de penales. Este fue el único partido en donde gana el conjunto de Montreal para la MLS, 7-6 en la tanda de penales, aunque también hay que recordar que estas victorias no son victorias completas. Las victorias te dan 3 puntos, la derrota evidentemente nada, y el empate te da 1 punto. Si ganas la tanda de penales te da 1 segundo punto. Entonces el caso de Toluca gana 2 puntos, Columbus se queda con 1, Montreal 2 puntos, el León se queda con 1. Y hablemos de más partidos porque el LAFC empató a 1 gol con Mazatlán, se van a penales y se tiraron 24 penales en total se tuvo que llevar hasta esa instancia. Inclusive los porteros anotaron su penal, le dieron la vuelta a todos los penales y ya después el primer jugador de la segunda ronda, el caso de Mazatlán, lo anotó y Buanga, la gran estrella de LAFC, falló el penal. Cabe señalar que Ricardo Rodríguez debutó con el conjunto de Mazatlán. No es que haya sido definitivo en los penales, porque el último penal la verdad es que lo voló Buanga, pero pues lo hizo de buena manera y con esto le daba la victoria en penales al Mazatlán. 2 puntos para ellos, 1 punto para LAFC. Puebla que sorprende, 3-0 le mete al New York City, una buena victoria. Y en un torneo tan corto y en donde pelean tantos equipos, son 18 equipos en la misma clasificación y solamente van a pasar 4 a la ronda de cuartos de final, pues conseguir una victoria de manera convincente, contundente, de 3-0, evidentemente los acerca un poco más al objetivo. Tigres, que también consigue una muy buena victoria, 4-1 derrota al Houston Dynamo. Ángel Correa, jugador que acaba de llegar con el conjunto de Tigres, hace un doblete y la verdad que hizo un gran partido este jugador, que cae de maravilla con el conjunto regiomontano. Y con eso se ganan los 3 puntos el conjunto de los Tigres. Y finalmente el cuadro del Pachuca. El Pachuca derrota por goleada 3-1 al San Diego FC, el equipo del Chucky Lozano. Así es que los equipos del MLS que han sido, los mexicanos, que han sido tan criticados porque no toman en serio este torneo, no lo han ganado en las 2 ediciones anteriores. Y la verdad es que ahora lo empiezan a hacer de buena manera. Y cómo no, porque los premios económicos la verdad es que son muy atractivos. El equipo campeón de este certamen se estará llevando hasta $2,000,000, el subcampeón 1,000,000 y el tercer lugar $500,000. Cifras que, si bien es cierto, son bastante atractivas, pues distan mucho de lo que vimos en el Mundial de Clubes, en donde el equipo campeón ganó más de $20,000,000. Imagínense la barbaridad que se convirtió esto. De hecho, cualquier equipo de los que participaron en el Mundial de Clubes ganó más de $2,000,000. Ahí están las diferencias entre cada uno. Los triunfos en la primera ronda te dan $100,000, $50,000 el hecho de tener partido y $100,000 si consigues la victoria. Así es que ahí viene la sumatoria de dinero para lo que es este evento. Regresemos a la actividad de lo deportivo, porque el día de hoy se reanuda la actividad con el Inter Miami, el duelo más esperado contra el Atlas de Guadalajara, con un Lionel Messi. Vamos a ver si tiene actividad, como que él no estaba muy convencido de jugar, pero bueno, creo que sí va a tener minutos por contrato, por obligación, así tiene que ser, porque él es la gran figura de este evento, en donde Apple TV paga millones, bastantes millones, para poder tener las figuras de la talla de Lionel Messi, que además, pues evidentemente es uno de sus patrocinadores. Entonces, ¿cómo no va a poder jugar? El Necaxa estará enfrentando al Atlanta United. Estos dos partidos serán a las 4:30 de la tarde. Para las 5 de la tarde, Pumas contra Orlando City. Para las 5:30 de la tarde, Minnesota contra Querétaro. En tanto que el América hace su presentación a las 18:30 horas contra el Real Salt Lake. Y finalmente el conjunto de los Timbers estarán recibiendo al Atlético de San Luis. Esto será a las 19:30 horas. Así es que 6 partidos el día de ayer, 6 partidos para hoy y 6 partidos para mañana, para cerrar la jornada número 1 de esta Leagues Cup en su edición 2025. Eduardo, lo que tenemos en materia deportiva, nos escuchamos el día de mañana.
Mi querido Omar, siempre un agasajo escuchar tu voz con este reporte tan completo. Se acabó esta mañana, al menos para este noticiario por el día de hoy. Mañana muy temprano nos escuchamos. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Las 5 de la mañana con 52 minutos, que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.